prnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play. Marketing para Dummies, con Patricia de Andrés.
Hola a todos, soy Patricia de Andrés y hoy voy a hablarte de la forma clásica de ver cómo de competido está un sector y cómo es de interesante que entres en él. A por ello, comienza Marketing para Dummies.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.
¿Qué es la posición competitiva de una empresa?
¿Crees en la suerte? ¿En que la flexibilidad de tu empresa va a mantenerse siempre? ¿Que podrás adaptarte al mercado en cualquier circunstancia? Yo creo que no, que esto es una cosa que se trabaja. Entonces, habrá que ver que cuando adoptas una estrategia determinada, decides en qué dirección vas, qué directrices maestras te van a guiar para definir tu posición y cómo organizarás los recursos de que dispones. Con la estrategia, ya lo he comentado anteriormente, dibujamos el tablero, decidimos la mesa. Con la táctica, jugamos. Llevamos a cabo acciones para conseguir objetivos concretos.
Modelo de las cinco fuerzas de Porter.
Michael Porter es un profesor de la Harvard Business School que dio a conocer este modelo en 1979, ni más ni menos. El modelo de las cinco fuerzas de Porter nos habla de cómo es de atractivo un sector en función de las fuerzas que operan en él, en el entorno inmediato de la organización, y de cómo maximizar los recursos y superar a la competencia. Es decir, ¿qué has de tener en cuenta para sobrevivir en un entorno como el actual, un entorno altamente competitivo? En estas cinco fuerzas hay tres fuerzas horizontales, es decir, que están al mismo nivel, que serían la amenaza de productos sustitutivos, la amenaza de nuevos competidores en la industria y la rivalidad entre competidores. Y dos fuerzas verticales, es decir, por arriba y por abajo. Por arriba el poder de negociación de los clientes y por abajo el poder de negociación de los proveedores. Sabiendo la distribución de fuerzas que hay en un mercado, debes trabajar tu estrategia que refuerce tu ventaja competitiva. Fuerzas competitivas en un sector.
Poder de negociación de los clientes.
En tu relación con tus clientes, ¿quién corta el bacalao? ¿Ellos te necesitan o tú dependes de ellos? ¿Cuántos clientes necesitas para ser rentable? ¿Cuánto margen te reporta cada uno? Si hay pocos clientes y están bien organizados, tienes poco margen para defender la posición de tu empresa. Aumenta el poder de negociación de los clientes cuando los productos son indiferenciados. Piensa en las frutas y verduras y lo que se paga a los agricultores, por ejemplo. Se producen las compras en volumen. Piensa en el petróleo. Es sencillo para los clientes cambiar de proveedor. Fácil acceso, sin contratos de permanencia. Los clientes están bien informados y la sensibilidad al precio es alta. ¿Qué puedes hacer si este es tu caso? Intenta diferenciarte, ofrece un producto ampliado, servicio postventa, garantías, trabaja la captación y las promociones y también trabaja el branding, es decir, el posicionamiento de la marca.
Poder de negociación de los proveedores.
Imagina que haces productos derivados del petróleo o que necesitas tungsteno. Y si tu proveedor decide no venderte, te dejas sin capacidad productiva. O puede ser al contrario, que tú seas analista de datos de alto nivel o un especialista en Big Data. ¿Cuántos proveedores hay en el mercado? ¿Son ellos los grandes o lo eres tú? ¿Quiénes poseen la escasez? Valora cuántos hay, qué poder tienen para establecer los precios y si su nivel de organización es alto o bajo, si quieres valorar fielmente su impacto. El poder de negociación del proveedor aumenta cuando no hay muchas empresas ofreciendo el mismo producto, servicio o materia prima. El coste de cambiar de proveedor es alto por conocimiento de producto, por sanciones y las compras que se realizan no son de gran volumen. ¿Qué puedes hacer si este es tu caso? Intégrate horizontalmente, compra tu proveedor. Do it yourself, fabrica tus propias materias primas. O, si no puedes con ellos, únete a ellos. Crea alianzas estratégicas con otros proveedores que mejoren tu propuesta o abaraten tus costes.
Amenaza de entrada de nuevos competidores.
En este caso, lo importante es estudiar si es fácil entrar y salir del mercado. Si tu negocio es una empresa proveedora de algo muy técnico y especializado, por ejemplo, las pesas de precisión, no tendrás problemas si aparecen nuevos competidores, aunque tendrás más para deshacerte del negocio. Si eres transportista, en cuanto te despistes, saldrán 10 como tú, pero si te cansas con perder la furgoneta, ya lo tienes hecho. Aquí el juego consiste en levantar barreras de entrada a la competencia, que pueden usarse como ventajas competitivas. Porter identificó 7. Economías de escala, diferenciación de producto, inversiones de capital, desventaja en costes independientemente de la escala, acceso a los canales de distribución, política gubernamental, barreras a la entrada.
Amenaza de productos sustitutivos.
¿Cuál es tu capacidad de respuesta ante las novedades? ¿Cómo podrás reaccionar? Una empresa ha de estar muy pendiente de aquellos productos que puedan sustituir a los productos producidos por nosotros. Algunos indicadores de que es fácil entrar fácilmente en una industria. Los productos existentes tienen un precio alto y los sustitutivos pueden ser más baratos. Los productos existentes se conocen y publicitan poco. Los consumidores no son leales a las marcas de esa industria. Y o es fácil para el consumidor cambiar del producto que consumían a uno nuevo.
Rivalidad entre los competidores.
Es el resultado de las cuatro fuerzas anteriores, más que una fuerza en sí misma, porque define el atractivo, es decir, la rentabilidad entre nosotros, del sector. Es más interesante un sector que contiene menos competidores, con menores costes fijos, con menor diferenciación y más diversidad entre los competidores y barreras de salida. Y si te soy sincera, tampoco hay tantas estrategias diferentes. Existen tres formas de lograr una ventaja competitiva y, aunque es muy difícil, se pueden combinar. La primera.
Ser líder del bajo coste.
Consiste en mantener un coste más bajo que los competidores, logrando un volumen de ventas alto. En este caso, debes estar muy seguro de que puedes mantener esta estrategia a lo largo del tiempo. Se la critica porque al final estás llevando a tu producto a grandes de precios y a un nivel de indiferenciación. Estás chinanizando el producto, para entendernos. Esto tenía sentido antes del mundo digital, cuando solo las grandes multinacionales podían hacer esta propuesta de volumen y poder de negociación. Era el tiempo de la logística, de las centrales de compra, pero para el líder. No es recomendable porque cuando se entra en estas estrategias de precios, al final pierden todos. Lo que sí que puedes hacer es
presentar una propuesta diferenciadora.
De dos maneras.
La clásica.
Presentas los productos de forma distinta y más atractiva de los que ya existían por calidad, duración o servicio. O
la alternativa.
Es necesario llegar donde otros han llegado para seguir en el juego. Pero los ganadores serán los que tengan la habilidad de inventar juegos nuevos. Aquí, Gary Hamel, que es el quien lo dijo, dice que si puedes ofrecer algo genuinamente bueno, serán los consumidores quienes quieran elegir tus productos y desearán pagar más por ellos. Piensa en un iPhone.
Enfocarse, crear nuevos nichos.
En esta estrategia, divides el mercado en partes, los segmentas, intentas cubrir con tu oferta una parte con una propuesta diferenciadora o de bajo coste. En realidad, vas a tiro hecho. Tienes que mirar si segmentas al público en cualquiera de las estrategias genéricas que consideres más adecuada. Y estos son los grandes paradigmas de las estrategias de marketing basadas en el modelo de las cinco fuerzas de Porter. Hasta aquí la píldora de marketing para Dummies de hoy. ¿Te ha gustado? Cuéntame tus impresiones. Soy @patiandres con el hashtag CRO para Dummies.
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.